UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Pasearte. Un podcast presentado y dirigido por Juana Lloret y Esperanza Martínez.
Bienvenidos todos a Pasearte. En este podcast te acercamos al mundo de la cultura dentro de la UPV. Te daremos noticias de aquí. Luego también tendremos algunas recomendaciones de la ciudad de Valencia, pero comenzaremos nuestro podcast con una entrevista, que esta vez será al vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, Alberto Conejero Casares, que es catedrático de la Escuela de Informática, del que depende Generación Espontánea. Pero bueno, estoy hablando todo el rato y no he saludado a mi amiga Juana, que está aquí calladita.
Te me olvidas, ¿eh?
No, te olvido, te tengo muy presente.
Hola, que estoy encantada de estar aquí en un nuevo programa de Pasearte, en la UPV.
Pues nada, si todo esto que te estamos contando te interesa, quédate con nosotros, apúntate lo que más te guste en la agenda y ya comenzamos.
Agenda UPV.
¿Te apasiona el arte contemporáneo y la investigación interdisciplinar? La UPV lanza una convocatoria para su residencia artística en arquitecturas de computación cuántica, abierta hasta el 7 de enero de 2026. Se busca un proyecto artístico que dialogue con las líneas de investigación del grupo de acogida en formatos tan diversos como Interactive Art, BioArt, AI and Life Science, Sound Art o Art Activins. La residencia incluye producción, difusión y colaboración con científicos. Una oportunidad única para artistas que quieran explorar el cruce entre arte y ciencia desde dentro. Consulta las bases y atrévete a imaginar lo cuántico desde lo creativo. Consulta la convocatoria de este programa en upv.es/entidades/acu.
Hasta el 8 de enero del 2026, el Centro del Carmen acoge Sensing Presence, una instalación participativa de Colette Alemán y Dan Xu, resultado de la residencia artística ITAM UPV 2025, está inspirada en la investigación sobre Digital Twins del Puerto de Valencia. Esta obra reimagina la telepresencia a través de medios no visuales. Sonidos submarinos, vibraciones y viento se entrelazan con inteligencia artificial para crear futuros especulativos del entorno portuario. Es una experiencia sensorial que transforma el puerto en cuerpo ecológico y atmosférico. Ve a sentirlo en la sala Contrafuertes del Centre del Carmen. Recuerda, hasta el 8 de enero.
El 6 de noviembre, el aula magna de la ETSA UPV acogió un diálogo excepcional entre Antoni Muntadas y Manuel Borja Villel, exdirector del Museo Reina Sofía. La conversación giró en torno al arte como herramienta crítica y su papel en la sociedad contemporánea. Al finalizar, se inauguró la exposición Muntadas, una selección, información y documentación en la sala de exposiciones de la ETSA, abierta hasta el 20 de enero de 2026. La muestra recoge 5 décadas de trabajo interdisciplinar, desde el vídeo y la instalación hasta proyectos que cuestionan el poder, el lenguaje y la percepción. Una cita imprescindible para mentes inquietas. Recuerda, en la sala de exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que estará abierto hasta el 20 de enero de 2026.
El próximo 27 de noviembre, hasta a las 19 horas, el auditorio de la Facultad de Bellas Artes de la UPV se llena de música con el concierto de la orquesta UPV. Es una cita para disfrutar de grandes obras del repertorio clásico interpretadas por estudiantes y músicos vinculados a la universidad. La entrada es libre hasta completar aforo, así que llega con tiempo y déjate envolver por la armonía. Una oportunidad perfecta para cerrar noviembre con una emoción sinfónica.
Te recordamos las citas cinematográficas de este mes de noviembre con The Joes de Película, un ciclo organizado por el Área de Acción Cultural de la UPV. En este curso, el hilo conductor son los nouveaux cines y movimientos como la Nouvelle Vague, Il Nouveau Cinéma, etc. Recuerda que las proyecciones tienen lugar en el Salón de Actos de Rectorado, edificio 3A, y serán a las 18 horas. La entrada es libre hasta completar aforo y recuerda también que son en versión original con subtítulos en castellano. Para este mes, concretamente, se proyectan en el 20 de noviembre Fallen Leaves de Aki Kaurismäki del año 2023, que es una película que les recomiendo muchísimo porque habla de la soledad de las personas. Y el 27 de noviembre está La aventura de Antonioni de 1960, que también se les recomiendo muchísimo porque trata de una pareja y una amiga de la pareja que se van de crucero y desaparece una de los personajes. Entonces, la aventura está en encontrarla. Debe ser interesantísima. Yo creo que no me la voy a perder.
Toda la información en upv.es. Estás escuchando Pasearte. La entrevista.
Bueno, como os hemos comentado, hoy nos acompaña el vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, Alberto Conejero Casares, que es catedrático de la Escuela de Informática, del que depende Generación Espontánea. ¿Y cómo estás, Alberto?
Muy bien, encantado de estar aquí compartiendo estos momentos y hablando de la exposición que vamos, que hemos inaugurado ya el lunes y que va a estar durante los próximos días abierta.
Mira, a nosotros nos gustaría que contaras a nuestros oyentes y al público en general cómo nace la idea de Generación Espontánea y cuál es su principal objetivo.
Pues nació de manera espontánea, en parte de ahí viene el nombre.
Ah, la redundancia esa es.
Sí. Y un poco lo que surgió en torno a 2013, 2014, no hay una fecha precisa tal cual, pero empezaron a organizarse muchas competiciones estudiantiles en las que los estudiantes querían participar y para muchas de ellas tienen que llevar un prototipo y cubrir una parte de los viajes. Y entonces empezaron, pues, fijaros que era uno de los momentos más duros de la crisis del 2008, cuando veías que eso continuaba, se habían acabado los subsidios, hubo recortes en las administraciones con la tasa de congelación, la congelación de la tasa de reposición, y claro, pero tú veías a los estudiantes tan, tan ilusionados, es decir, por aquel entonces era vicerrectora de estudiantes Madrid Bancos, y bueno, yo estaba director de área en ese vicerrectorado y llegaban los estudiantes y tenían pues ilusión por hacer cosas y aunque era un momento difícil, pues se intentó buscar apoyo para que los estudiantes pudieran competir, pudieran realizar, costear una parte al menos de esos viajes. Y bueno, poco a poco se fueron obteniendo éxitos y se vio que al final, pues en un momento en el que iban ya teniendo cada vez más auge las universidades privadas online, pues era una forma también de poner en valor la actividad que se está desarrollando por los estudiantes en los campus. Y es un poco un paralelismo con lo que podría ser también la evolución de los museos. Los museos al principio eran un lugar en el que la gente iba a documentarse, a conocer, sí. Luego pasaron a ser unos espacios en los que hay una interactividad guiada para a continuación o ya la última fase que está viendo algunos espacios principalmente orientados a ciencia en los que tú puedes llegar y desarrollar tus propios proyectos. Entonces, también es un poco un paralelismo con lo que sería la evolución de lo que es el espacio físico universitario. En primer lugar, es el lugar donde se transmiten los conocimientos. En el segundo lugar, durante los últimos 30, 40 años, pues se ha puesto mucho más énfasis en lo que son ese desarrollo de prácticas guiadas. Y estaríamos en la tercera fase, que es habilitar espacios para que los estudiantes puedan desarrollar sus propios proyectos.
Y los miembros de estos equipos, que son diversos, y además yo que no tenía ni idea de esto, me he quedado impresionada de la cantidad de cosas que hacen y lo audaces que son en sus proyectos. ¿De qué manera se seleccionan? ¿Cómo forman parte? ¿Necesitan tener una serie de créditos ya?
No, pueden entrar en cualquier momento.
Es decir, ¿en cualquier momento de la carrera?
Sí. A ver, un equipo se constituye pues porque hay una serie de firmantes, de estudiantes que presentan una propuesta. Nosotros evaluamos desde el vicerrectorado en colaboración pues, con la directora de área, con Fanny Collado, pues un poco la viabilidad y lo que representa el proyecto, el interés que puede tener y de alguna manera también el impacto que puede generar. Entonces, no queremos, si es una actividad puntual, ayudamos a organizar la actividad, pero cuando se crea un grupo, tú quieres desarrollar unas actividades que perduran en el tiempo. Valoramos positivamente que haya competiciones, porque las competiciones te marcan unos plazos en los que tiene claro que evolucionar tu proyecto y te dan la posibilidad de que un día tengas que ir a un lugar a presentar tu proyecto. Es decir, ese timing pues ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque no hay que perder de vista que los estudiantes están estudiando mientras tanto, tienen otro calendario de exámenes donde en otros lugares deben aparecer en un determinado momento a una hora, y entonces hay proyectos que por mucho que les haga ilusión, pues a lo mejor pueden ir dejando un poco o no evolucionan tanto. Entonces, eso, es decir, es una de las cosas que ayudan a crear un grupo, porque al final sabes que esa actividad está muy orientada. Los otros pues pueden ir cambiando las actividades y demás. Incluso algunos lo que buscan también es, aunque no lo tengan de manera natural, pues buscar eventos en los que podrían presentar sus resultados.
Estamos hablando de proyectos, pero me gustaría saber qué tipo de proyectos forman parte de esta exposición y si el papel de los estudiantes es crucial en esto.
Sí, a ver, los proyectos son muy variados. Están tecnológicos, pero también hay proyectos que tienen una componente más creativa. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, en Gandía pues ha estado los estudiantes organizan un musical, también hay un concurso de cortos, tenemos aquí otro en Valencia. Es decir, se intentan combinar. Hay otros que, por ejemplo, invierten en bolsa. Es decir, es muy variada las temáticas. Hay otros como, por ejemplo, Diversa, pues que al final, o Moute, que tienen pues una componente más social, de generar conciencia, etcétera. Entonces, son de muy diverso tipo los proyectos. Me habías preguntado eso y luego...
¿Qué papel?
La exposición.
Los estudiantes,
Los estudiantes tienen un papel central. Los equipos se crean por iniciativa de los estudiantes. Ellos son los que tienen que liderar el proyecto. Con ellos hablamos un poco de la gestión que se tiene que hacer, de los eventos, cómo participan, no participan. Cuando necesitan hacer compras, les autorizamos las compras y las supervisamos. Y también, es decir, detrás de cada grupo siempre tiene que haber un profesor tutor. Porque de alguna manera, cuando nosotros tenemos dudas sobre la viabilidad de alguna de las propuestas o hacia dónde se está yendo, pues entonces contactamos con el profesor tutor, que de alguna manera pues nos da otro feedback desde la institución para saber exactamente. Porque uh-huh. si no, a veces nos podríamos ver embarcados en unas propuestas incluso irrealizables. Entonces nos sirve también para dimensionar. Y luego también hay otra parte que en algunos que están con prototipos, pues hay una parte de prevención y el profesor también pues se responsabiliza un poco de supervisar.
Lo va guiando, ¿no?
Sí, va guiando y en la parte técnica. En algunas cosas, claro. Incluso algunos profesores te reconocen que han profundizado ya tanto en un tema específico que igual saben más, pero siempre necesitan un apoyo para...
Uh-huh. Y cuando comenzó todo esto, la finalidad, he leído en la información que nos ha sido facilitada, se pretende que el estudiante tenga una formación integral, que no sea solamente la de su rama escogida de ingeniería o de cualquier otra cosa, ¿no? Que están deseando hacer cooperación internacional, que se promueve la solidaridad, el equipo, el deporte, la música, la cultura en general. ¿Y son distintas etapas o dentro de eso los profesores que tú nos estabas comentando tienen contactos para este tipo de cosas?
A ver, cada
más,
equipo,
más humanistas, digamos.
Cada equipo tiene una orientación determinada. Dentro un poco de todo el catálogo, lo que insistí, o sea, es muy importante lo que has dicho al principio de la interdisciplinariedad. Uh-huh. Es decir, cuando se tiene que constituir un grupo, no esperamos que sea un grupo de estudiantes de una única titulación, porque lo que queremos es que participen estudiantes de diferentes titulaciones, al igual que cuando tú piensas en un gran proyecto, pues que tiene que haber gentes con diferentes perfiles. Y es decir, y unos pueden ser más tecnólogos, otros se pueden dedicar más a la parte de comunicación, otros investigadores de recursos, es decir, de diferente tipo. Y lo que queremos es que vean que no, el mundo no se restringe solo a que tú tengas una capacitación técnica y estés en un puesto de trabajo, sino para que desarrollar proyectos pues implican una colaboración de personas de diferentes perfiles. Y dentro de esa colaboración, aparte del tamaño de la cantidad de gente, pues está en poder autogestionarse, tomar decisiones, organizarse.
Eso me ha llamado también mucho
internamente. Entonces esas son las competencias principalmente que desarrollan ellos, que al final tienen pues proyectos que tienen que gestionar ellos. Y es un reto,
Es que además esos proyectos son extraordinarios. Yo me he quedado impresionada de pensar que hacen cohetes, que hacen un prototipo de monoplaza, que compiten, que quedan de los mejores de Europa o el mejor equipo de Europa. Y eso me parece magnífico.
Sí, es decir, hay una parte también que incluso tú puedes pensar que hay relaciones entre lo que dentro de un mismo grupo. Grupos, como término general, suelen tener entre 10 y 50 estudiantes. Pero claro, cuando ellos van viendo que están en un entorno y que hay otros grupos que están consiguiendo logros, entonces ellos también se dan cuenta de que las cosas son factibles. A veces lo que sucede es que cuando vas a según qué competiciones, pues te encuentran que un equipo suizo, un equipo holandés, pues igual tienen 10 veces más presupuesto. Pero cuando ellos han visto ya lo que se ha ido logrando con todos los años, la eficiencia que hay en la gestión, que al final se dedica el dinero a lo que es exclusivamente importante y tal, pues consideran que están capacitados y que pueden tener esa relevancia. Y yo creo que hay una cosa que hemos conseguido, gracias a, evidentemente, a todos ellos, es que cuando los estudiantes participan en un proyecto y presentan su propuesta, creen que pueden destacar.
Claro, son ambiciosos.
Son ambiciosos, pero porque creen que es factible. Es decir, lo más difícil, es muy difícil cuando haces una cosa por primera vez. Pero cuando otros lo han hecho, tú ya sabes que no es imposible.
Claro.
Y entonces, esa sensación de que tú puedes generar un proyecto que puede tener impacto en una competición internacional desde aquí y eso que otros lo han hecho y que tú estás igualmente capacitado para hacerlo, eso es muy difícil de conseguir y lo hemos conseguido.
Sí, estás incentivando que otra gente pueda hacerlo también.
Sí, sí. Y es decir, hombre, pues siempre se mirarán, pues a este le han dado un poco más de dinero, este... Habrá un poco de envidia,
un poco de pique, ¿no?
De pique y tal, pero también es decir, ellos ven que es posible y les gusta en el fondo también cuando otros destacan, porque al final ellos piensan pues que,
efectivamente,
que también lo pueden conseguir.
Si, si ellos han hecho un proyecto interesante, nos gustaría...
¿Qué puedes esperar del público que visita la exposición?
Exactamente.
Bien, nosotros elaboramos anualmente dos eventos. Uno es la feria, donde se enseñan los prototipos. Y otro es el congreso, donde los estudiantes dan pequeñas charritas de 4 o 5 minutos donde cuentan qué hacen. El primero está orientado para que lo conozcan principalmente nuevos estudiantes y que puedan interesarse por los grupos, conocerlos. En algún momento pues igual se plantean ir. El congreso está más orientado a que los propios estudiantes del programa interactúen unos con otros, pensando en otras colaboraciones. Sirve también pues una oportunidad para cátedras, para alguna parte del profesorado que los pueda conocer con un poquito más de profundidad. Y la exposición tiene un enfoque diferente. La exposición va más de contar el relato de cómo ha sido la evolución del programa Generación Espontánea.
Durante estos 10 años
durante
que
estos
conmemoramos.
10 años, es decir, para ver un poco una mirada atrás, pensar cómo empezamos, pensar hasta dónde hemos llegado y que nos invite también a la reflexión sobre hacia dónde deberíamos ir. El siguiente paso, pues hace unas dos semanas, inauguramos la construcción, la puesta de la primera piedra del edificio de Generación Espontánea. Si vais comparando con muchas universidades, la mayoría de universidades participan sus estudiantes en algunas competiciones, no es una cosa que sea propia de aquí y pueden tener buenos resultados. Pero la dimensión en cuanto a cantidad del número de estudiantes, lo que se involucra la institución, el personal, lo que adopta como propio la participación en el programa, eso ya de por sí no tiene comparación. Y el hecho de construir un edificio, menos todavía.
¿Y dónde estará ubicado este
estará
edificio?
Estará entre lo que es el actual conservatorio y Bellas Artes. Bueno, más cerca de Bellas Artes, dando al Camino de Vera.
Muy bien, pues eso
bueno,
se...
De momento se ha puesto
en
la primera piedra.
Año y medio
piedra,
estaremos más o menos ya hablando seguramente de cómo cuando abrimos el edificio.
Qué bien. Y hay muchísima gente interesada en esta generación espontánea. Hay un poco... ¿Se requiere alguna cosa especial? ¿Tener unas dotes determinadas?
Bueno,
desearlo. ¿Se lo hacen entre ellos?
Decía Antoine de Saint-Exupéry. Decía, si quieres construir un barco no tienes que buscar tablas ni marineros, ni clavos y tal. Lo que necesitas es despertar en los hombres hambre de mar. Pues lo que verdaderamente marca la diferencia es que tengan ese hambre por buscar de alguna manera involucrarse, querer crear algo y que ese sea su proyecto.
Es verdad, porque yo quería preguntarte que si creías que la creatividad colectiva es clave para las nuevas generaciones de artistas y diseñadores.
Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros, cerrando un poco si quieres la otra pregunta y ahora te pienso, es decir, de lo que decías, me acuerdo que hablando de lo que habéis comentado antes de los cohetes, hablaba con una de las chicas. Le dije, ¿por qué tú apuntaste todo el programa? Y dice, porque toda mi vida siempre he querido tirar cohetes. Entonces, el programa es también, aquí no estuvo directamente, pero por ejemplo de PLD Space que tiran, que lanzan los cohetes, el Miura 5 y tal, pasó también por la universidad y era lo que a uno de los hermanos, lo que a él le gustaba realizar. Entonces, la cuestión es que tienen que tener verdaderamente desear involucrarse en el proyecto. Y luego al final, pues las competencias y la parte pues lo van aprendiendo. Algunos tienen un proceso como si dijéramos de Academy, donde les van contando a los nuevos estudiantes interesados el proyecto y ven verdaderamente quiénes están interesados y quiénes seguir y quiénes no. Entonces, con respecto a la parte de la creatividad colectiva, lo hemos comentado antes, es decir, tú no solo puedes evolucionar, o sea, conseguir un gran proyecto si solo piensas en la parte técnica.
Claro.
Los proyectos son muy complejos y en buena medida todos los proyectos tienen una parte de diseño. El diseño puede estar simplemente en la parte gráfica, puede estar en la parte tecnológica y esa parte es fundamental tanto para conseguir el éxito técnico como para poder conseguir la repercusión que vaya a tener el proyecto.
¿Y nos podrías destacar algo de esta exposición? ¿Algo que seamos capaces de ver, de quedarnos satisfechos de
algo que te haya llamado la atención a ti?
La atención,
¿o bueno, a nosotros nos ha servido para mostrado? Poner orden, porque al final, es decir, es una historia...
Tenéis ahí muchísimas cosas.
Sí, es una historia construida por todos, y es decir, y de alguna manera la cuestión es intentar tener un relato colectivo o una línea del relato colectivo común. Todos los participantes tendrán su propia historia. Cuando estoy en las investiduras de nuevos doctores, o en las ceremonias de graduación a veces, pero voy a contar el caso de los de doctores, los que sube el nuevo doctor, le ponen el birrete, la medalla y tal, y luego se da el abrazo con la madrina o con el padrino, pues siempre pienso toda la historia que ha habido de todos esos años hasta que pudieron defender la tesis doctoral. Y con Generación Espontánea cada persona tendrá su propia historia de lo que ha sido, su paso, sus logros, sus decepciones, momentos de felicidad, momentos de tristeza. Es decir, es una cosa, yo creo que es un programa que marca mucho porque hace que vivas las emociones de manera intensa. Si ya las vives así cuando tienes un examen, pues cuando estás compitiendo o cuando estás llegando a un lugar y tienes que presentar delante de un auditorio, pues hace que esas emociones las puedas recordar. Uh-huh. Y bueno, creo que eso es una de las cosas que caracteriza. Y dentro de todo eso, intentar recordar cómo empezamos para ver dónde hay. Porque al final, es decir, te sirve también para asentar todo lo que has hecho y poderlo. Porque a veces, ay, pues esto lo tenía en tal sitio, esto lo tenía en tal sitio. Ay, pues sucedió. Entonces nos sirve un poco y nos servirá luego, incluso para pensar en la de los 20 o 25 años, lo que no hayamos recogido en esta, pues lo podremos incluir en la siguiente.
En la próxima.
Sí, y a nosotros también, es decir, estamos muy orgullosos como institución del programa y para poderlo contar a otras instituciones. Es decir, ya hemos tenido varias visitas de vicerrectores de estudiantes de las universidades, pues interesándose por cuál es nuestro modelo de gestión.
Y también se crean liderazgos de equipos, así gente que...
Sí.
tenga esa capacidad de organizar.
A mí me llama la atención que muchas veces cuando se ven los equipos de fútbol, te dicen, no, el equipo está en construcción. Entonces dices, han fichado dos o tres jugadores muy buenos, y dices, ya empezarán a ganar. No, no, lleva tiempo hasta que se consigue desarrollar el proyecto y tal. Y entonces nosotros nos encontramos pues que va siendo como una ola, como decía la Pantoja. Pues que llegan nuevos estudiantes, suele haber un grupo, generalmente suelen coincidir más de una cierta época y tal, y entonces van creciendo, llegan, consiguen logros, luego se van, luego vuelve a entrar otra generación. Suele haber una renovación anual, pero siempre hay como núcleos más potentes que perduran un tiempo, desaparecen, y entonces tienes que volver a reconstruir.
Hasta que se rehace, ¿no?
Otro
grupo y se va fortaleciendo.
Entonces nosotros también cuando valoramos las trayectorias de los equipos sabemos que hay años buenos, que hay años malos, y que cuando hay una renovación profunda, porque la vemos, pues lo que hay que ayudarles es a que puedan volver a crecer y a recuperar el nivel. Entonces son programas que es un programa también que hay que mirar con una perspectiva de medio largo plazo.
Exactamente.
No puedes ir pensando, este año te ha ido mal, nada. O este año te ha ido muy bien, bueno, pues...
Hay que seguir.
Es decir, sabes al fin y que al final es recurrente y que no hay que perder de vista que hay otras universidades que también lo hacen muy bien. Entonces,
claro, sí. Pero queréis ser los mejores. Está muy bien, ¿eh?
Hombre, ¿cómo no?
Queréis ser los mejores.
Mira, la exposición, concretamente, que nos puedes decir exactamente dónde está, el tiempo que va a durar.
Sí, va a estar en la sala 0.
¿Es N-1?
N-1, eso de la biblioteca. Y va a estar abierta hasta el día 19 de diciembre.
Muy bien, pues entonces, tiempo tienen, ¿eh? De
tiempo
visitarse.
Tienes. Como va a haber ahora muchos eventos en diciembre y tal, pues escaparos en alguno y,
sí,
y la podéis ver.
La vamos a repasar.
¿Está
claro.
puesta? ¿Lleva un hilo conductor o está puesta así, de forma libre?
No, es decir, hay una cierta organización del recorrido, no es muy extenso, tiene sobre todo material gráfico, pues un poco intentando documentar y pensando un poco eso. No es de prototipos, pues los prototipos, la mayoría de la comunidad universitaria los hemos visto o en las ferias o en exposiciones. También los estudiantes se involucran llevando los prototipos cuando tienen que hacer jornadas de puertas abiertas, visitas de nuevos estudiantes. Esto entonces está más pensada para mirar una mirada conjunta hacia todo lo que ha sucedido durante estos 10 años y lo que nos ha supuesto.
Respecto a los prototipos, eso que también es espectacular de enseñar y de contar por parte de ellos también, nosotros como espectadores, también se hace cuando pues se hace la feria.
Se hace cuando se hace la feria de octubre o cuando es el siguiente evento para los que quisieran, serían en mayo, cuando hagamos el congreso, que este año probablemente nos iremos al COI. Y es decir, y ahí sí que se darán a conocer. Y si no, es decir, muchas veces los martes y los jueves suele haber jornadas de puertas abiertas para estudiantes de secundaria, de uh-huh. bachillerato, desde enero hasta más o menos abril y tal. Y entonces los días que hay algunos prototipos, es decir, se llama a los equipos para que enseñen a algunos estudiantes los prototipos a los estudiantes que vienen y que vengan, que si vienen a esta universidad pueden realizar otras cosas, porque al final pensamos que la experiencia de los estudiantes en la universidad tiene que ser lo más completa posible y no debe ceñirse únicamente a la parte académica curricular, sino que tienen otro tipo de actividades y que nosotros les ofrecemos la posibilidad de que la desarrollen.
Yo pienso exactamente
aquí.
Igual que tú, claro. Que no solamente es estudiar, también es...
Lo que menos deben hacer es estar en casa, claro, seguramente.
Sí, eso es seguro. ¿Y hay alguna cosa que te haya quedado en el tintero que quisieras decir?
No, animar a que la gente que venga, que la comparta con nosotros, que nos ayude entre todos a completar este relato de lo que ha sido y que esté dispuesta pues a continuar involucrándose para poder llevar el proyecto mucho más lejos. Hace unos 10 años no pensaríamos que íbamos a tener todo esto, lo hemos conseguido, empezamos, siempre transmito el mensaje de que empezó en un momento de crisis en el que no había prácticamente recursos.
Eso es muy importante.
Y que al final, es decir, pero sí que había muchísima ilusión por los estudiantes. También había una parte, yo creo, que desengaño de lo que habían estado viendo con la sociedad y al final un poco de derruir el que todas las cosas que te cuentan son tal que las cuentan, si haces esto obtendrás esto. Entonces también es una reivindicación de que ellos pueden hacer sus propios proyectos por iniciativa y no están únicamente supeditados a lo que le digan los demás. Entonces, el hecho de decidir, oye, para mí es tan importante realizarme y desarrollar el proyecto como obtener el título universitario, pues es decir, eso es interesante porque al final te das cuenta que son gente que persigue pues hacer lo que verdaderamente le gusta.
Claro,
que tiene ilusión. Y que lo va a pasar, es decir, lo va
mal,
a pasar
mal también.
Con aprietos, pero al final compensará.
Me encanta lo que estás diciendo porque en el fondo lo que estás... se le está insuflando a los alumnos, es ilusión, porque
sí,
de estudiar, es que tienen que tener ilusión de hacer algo más.
Es ilusión por hacer algo más, y es decir, y no quiere decir que vaya a ser fácil, ni que únicamente, se habla muchas veces, sigue tu pasión, bueno, es decir, haz cosas que te gustan, pero que sepas que sí. Eso no implica que todo va a ser un jardín de rosas, uh-huh. con unicornios
claro,
y tal.
Sí.
Es decir, que al final habrá momentos de estrés, momentos complicados, cosas que no salen, pero al fin y al cabo eso es la vida.
Esos retos son también un aliciente. ¿Eh?
Totalmente. Uh-huh. Y es decir, yo creo que ningún estudiante que pasa el programa que es indiferente y la visión a medio plazo es ya ir pensando que los estudiantes que han pasado por ese programa y cuando ya ocupen ciertos puestos directivos nos ayuden para que los siguientes estudiantes que se estén formando pues puedan tener las mismas oportunidades que han tenido ellos y que al final pues les han llevado ahí. Por ejemplo, hay uno de los estudiantes con el que estuvimos en una competición en biología sintética en 2014. Este ha creado una empresa con David Baker, premio Nobel de Química, hace 2 años. Y ha venido por la universidad, ha sido alumno destacado y en su intervención de agradecimiento pues agradeció lo que le había ayudado en ese momento a participar en el programa para poder, es decir, crecer como persona y poder dar el siguiente paso. Y
pues qué bonito
sí.
que venga aquí.
Muy interesante, sí.
Y que esté trabajando a ese nivel ya.
Sí, sí. Y de hecho ya pensaba pues cómo podía colaborar desde su empresa con la universidad. Uh-huh. Porque sabe, es decir, hay una parte de esto es al final dar y pensar que la gente que recibe, pues que luego que nos ayude. Que eso en culturas como la sajona, es decir, está mucho más imbricado, tiene otro sistema fiscal, otro sistema cultural. Claro. Pero aquí la cuestión es que verdaderamente cuanto más demos, pues que ellos también nos puedan dar para que nosotros únicamente se lo transmitamos a los que estén estudiando en ese momento.
Pues bueno,
yo estaría
lo has
aquí
muy bien.
Oyéndote toda la mañana porque me ha parecido interesante y
sí.
emocionante.
Sí, yo
transmites emoción.
Intento, a ver, como vicerrector siempre tienes que dar un discurso institucional, pero a veces, es decir, intento aprovechar esa parte emocional porque al final somos personas uh-huh. y es decir, eso de alguna manera también es responsabilidad nuestra intentar transmitir esas emociones para que las personas vengan, que la universidad no es únicamente un lugar en el que se trabaja, sí, sino es un lugar en que se pueden desarrollar cosas maravillosas y que si nos implicamos las podremos hacer.
Es parte de esa formación integral, sí, que queréis pretender y que conseguís. Pues estamos encantadas de haberte tenido aquí y que nos hayas contado tantas cosas, porque personalmente yo desconocía muchas de las cosas que hacéis y me parece
incluso yo
fantástico.
A veces las desconozco y las descubro.
Pero ahí estás tú, respaldándolo todo.
Bueno, y mucha más gente más.
Pues muchísimas gracias, Alberto, por haber venido.
Muchas gracias.
Pues hasta otro momento también, porque con todo lo que nos cuentas es posible que te volvamos
otra vez. Que me volváis a llevar, pues aquí estaremos para contároslo.
Pues muchas gracias, encantado.
Vale,
gracias y
bienvenido. Hasta
ahora.
Hasta pronto.
Estás escuchando Pasearte. Agenda Valencia.
Pues ahora, Juana, empezamos con nuestro paseo por aquí por Valencia y contamos cosas que hayamos visto, que recomendamos. Y yo sé que tienes una que te encantó el otro día y nos la vas a contar.
Pues sí, porque tú y yo hemos visto otras que ahora también comentaremos, otras exposiciones. Pero esta que les voy a comentar es una preciosidad. Es que no se la tienen que perder. La exposición se llama La Cueva de Lascaux, un viaje virtual a través del pasado. Y está en el Museo de Prehistoria de Valencia, que ya saben que se encuentra en la calle Corona. Y la exposición en realidad es una exposición temporal, así que aprovechen que tienen poco tiempo. Trata de un viaje por la Cueva de Lascaux, que es una cueva prehistórica que está en la zona suroeste de Francia, en la Dordoña, y que hace unos 21.000 años, el Homo sapiens pintó y grabó las paredes de esta pequeña cueva. Les puedo decir que las pinturas que se ven, de uros, de ciervos, son maravillosas. Y lo más bonito que tiene es que la sala de donde está la exposición, en realidad hay cuatro paneles bien grandes sobre fotografías de las pinturas, pero este recorrido consiste en que te dan unas gafas donde a través de ellas se ve cómo tú vas paseando por dentro de la Cueva de Lascaux. Entonces vas viendo la entrada, luego vas viendo la zona donde están toda la riqueza de pinturas que tiene, te va explicando cómo los uros, por ejemplo, lo pintan de negro, los ciervos de amarillo, el recorrido, aunque no te mueves del sitio, pero tú sigues, te da la sensación que sigues andando,
o sea, que
hacia el fondo de la cueva.
Eres un Homo sapiens en ese momento.
Totalmente, hasta el punto que llega un momento en que en el recorrido te hace ver que tú también eres un Homo sapiens, que no hemos evolucionado prácticamente en nada, y te hace mirarte las manos y dice, ahora te toca pintar a ti. Y aparece como un cacharrillo todo lleno de, como dorado, y te dice, atrévete, mete la mano en el cacharro y pinta en las paredes. Mm. Todo es virtual, pero tú estás pintando en las paredes, ¿eh? Con lo cual también es emocionante. Y termina este recorrido por una zona estrecha al final, donde existen otro tipo de pinturas que a mí me ha llamado también la atención, porque no pensaba que hubieran animales de ese tipo, en donde hay dibujado leones, tigres, de forma muy rudimentaria, pero ahí están. Y sobre todo, les digo que pasearse por la cueva, por el interior de la cueva, me pareció tan emocionante que pedí, por favor, si podía hacer otra vez el recorrido.
¿Ah, sí?
Por segunda vez,
sí. ¿Tanto te gustó?
Me encantó, me encantó.
Ay,
así
chica,
que
qué chulada.
Se lo recomiendo. Es verdad, es que es una chulada, ¿eh?
Pues yo me lo vi. ¿Y hasta qué día podemos estar?
Pues, a ver.
¿Ahí está la exposición? ¿Lo
va
pone?
A estar, sí, sí.
Va a estar algunos días, pero no sí, lo pone el folletito.
Sí. Pues bueno, pues sí, hasta marzo del 2026.
Ah, pues entonces sí, bastante tiempo para
verlo.
Sí,
sí, sí. Pero además tenemos el privilegio que está recorriendo varios países, pero aquí a Valencia ha venido ya.
Pues vamos a verla, de verdad.
Bueno, si le gusta la pintura, la prehistoria, si le gusta tener emociones, no se pierdan esta exposición, es monísima, monísima.
Bueno, pues oye, yo no me la voy a perder.
Ya saben que está en la calle Corona.
Apuntado, sí, el Museo Etnográfico.
Efectivamente,
sí. Distintas salas, pero luego tiene una de exposiciones temporales.
Sí, porque luego si tienen
la planta,
más ganas o
pueden
se
ver
pueden
más cosas.
Pueden darse un paseo por lo que es el patio central, que está buenísimo también, y tomarse un café, que hay dentro de una cafetería. Si tienen suerte, la iglesia visigótica, si está abierta, se pueden dar. Yo cuando fui estaba abierta porque había un grupo de folclore que estaban ahí dando su espectáculo. Y la iglesia está, madre mía, hacía tiempo que no la veía y digo, esto está... No tiene que haber ningún valenciano que no la conozca porque es una... Es una maravilla.
Es muy bonita. Sí, sí. Si tienen algún acto, siempre se hace ahí. Alguna conferencia o algún acto de cualquier tipo. Y es una neo, pero es muy bonita.
Hombre,
la pintura
y luego,
de esto.
Si tienen ganas, pues suben arriba, al piso de arriba, porque esta sala está nada más entrar al museo a mano derecha, que es la sala temporal. Pero si suben el piso de arriba, está el Museo del Etno, que ha tenido varios premios.
Sí, como Museo Europeo Mejor en una temporada, hace un par de años creo que lo tuvo.
Y luego también está el Museo Arqueológico, que eso es una joya.
Tenemos los iberos ahí, tenemos cosas muy bonitas, piezas de cerámica fantásticas. Uh-huh. Bueno, lleven a los niños si tienen, que se lo pasarán francamente bien.
Pues sí, se lo vuelvo a recomendar, no se la pierdan.
Pues mira, yo estuve en el IBAM de Valencia, tenía interés en ver una exposición de Kara Walker que se titula Burning Village, que viene del MACA de Alicante al IBAM de Valencia. El MACA, por si no lo saben, es el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Y aquí podemos verla, esta exposición, hasta febrero. Tiene 44 piezas y está trabajada con siluetas recortadas en papel, como inspiradas en esos retratos de sombras victorianas, ¿te acuerdas? Que eran como postalitas. Uh-huh. Pues también en el teatro de sombras o la linterna mágica, y hay dibujos, esculturas, libros de artista o vídeos, refleja el racismo, la injusticia social, todas esas penalidades de esa época, de Alabama, de toda esa zona. Yo creo que es afroamericana, ella nació en el 69 en California y ha hecho y hace pintura, grabado. También tiene un audiovisual que nos muestra la raza, la diferencia de las razas, de los negros, de los blancos, la sexualidad, la identidad, los abusos, la violencia que han aguantado durante generaciones, esa herida que todavía está latente en la gente de la esclavitud y esos estereotipos raciales que se ven ahí para que nosotros podamos reflexionar. Porque sigue siendo necesario reflexionar sobre esto, porque todavía de verdad hay muchas cosas que son injustas. Y ella dice con cierto humor, siempre estoy reflexionando sobre el estado de los acontecimientos actuales y la superposición de lo histórico y lo mítico, porque todo esto, sexo, raza, poder, opresión, pues se ve, se manifiesta en su obra. Es una cosa muy limpia, muy recortada, pero que no te deja de impresionar. También tiene algunos grabados que, por cierto, me recordaron un poco a los de Goya, porque a ese juego de Goya que nunca llegó a haber editado cuando vivía, pero que ahora ha adquirido el Museo de Bellas Artes para nuestro gozo, ya lo veremos. Porque, claro, son temas muy duros, porque son temas de muerte, son temas de guerra, de violencia, de sangre, pero bueno, es una realidad que también él estuvo dibujando y aquí nos lo ha recordado en algunos que tiene. Bueno, pues hay una especie de órgano que se llama Calíope, que está montado sobre un vagón en pleno funcionamiento, y esto lo concibió ella como un monumento público, como si fuera la maqueta de un monumento, que se iba a hacer en Nueva Orleans. Y ese enclave es que fue utilizado como centro de detención de africanos antes de venderlos como esclavos. Y así, de esta manera, pues ella reivindica esa memoria colectiva. Ella dice que su trabajo siempre ha sido una máquina del tiempo que la catapulta a través de décadas y de siglos para llegar a comprender de algún modo su lugar en el momento actual. Y junto a esta exposición hay una complementaria en la sala de abajo, de la primera planta.
¿Por qué eso en qué sala es?
Pues mira, esto es en la sala que tiene una muy pequeña, que está en la primera planta. Uh-huh. Cuando subes las escaleras, a la derecha, que es pequeña.
Ya, ya, ya.
Pero luego la otra está en la sala de la planta baja, que es a mano izquierda. Y es una gran sala, que son tres salas o cuatro.
O sea que la exposición tiene dos salas,
digamos,
diferentes, ¿no?
Esta es la dedicada a Kara Walker, pero esta es complementaria porque es una exposición toda ella en blanco y negro. Uh-huh. Como blanca y negra es también la exposición de Kara Walker, pero no es solamente de un autor, sino que hay de muchos españoles y algunos que son fondos del museo. Y entonces es una exposición que se complementa con la otra. Pero francamente, a mí me agradó mucho más la de Kara Walker, porque esta no me gustó mucho. Algunas cosas, por ejemplo, hay una estantería de 4 pisos en la que solamente hay dobladas toallas gruesas blancas, alineadas impecablemente. Y en una de ellas hay una bolita negra que asoma entre 2. Pues la verdad, yo me quedé un poco fría viendo estas cosas. Pero bueno,
hay veces que no entendemos, No entendemos. Y no nos emociona tampoco el arte.
También hay, por ejemplo, una canoa negra, pero que está agujereada con frases. Y bueno, eso, por ejemplo, es un elemento que te puede gustar o te llama la atención. Pero hay otras cosas, como ahí, pues yo qué sé, unas perchas con unas cosas colgando, pues no sé. Pero bueno, hay que verlo todo y así tenemos una opinión, porque si no lo ves, tampoco puedes decir nada.
¿De dónde es esta autora, Kara Walker?
Pues esta es californiana y nació en el año 69. Así que bueno, está bien ahí, viene del MACA y es una de las colaboraciones que está haciendo ahora el Museo de Alicante con el de Valencia.
El MACA, que creo que tiene su sede en el Castillo de Alicante, ¿puede ser?
Pues yo creo que tiene una sede en cerca del ayuntamiento, en el centro histórico de Alicante también. Yo al menos, el último que vi, ahí estaba. Pero a lo mejor es que tiene 2 sedes y tiene una sala permanente y otras que son de este tipo de exposiciones.
Bueno, pues dicho desde aquí, también hay que decir que visiten, aparte del IBAN, que bueno, tiene su, ¿cómo diría yo? Es que últimamente el IBAN no me acaba de convencer, sí. No sé por qué. Pero quiero retomar otra vez, porque tiene actividades que también son súper interesantes,
Es que, claro, fíjate, esta de blanco y negro dice que reflexionan sobre la memoria, lo espectral. Y yo, pues no sé, lo de las toallas no...
Y no te ha dicho nada de eso.
No me refleja esto, la verdad, sinceramente. Sin embargo, lo otro te puede gustar más o menos el estilo, pero tú ves un pequeño audiovisual en el que ella mueve recortadas las figuritas, pues con un palito, con un alambre, con un se ve mover, y bueno, ahí te está contando la historia un poco de Estados Unidos, de los soldados, de los negros, de los blancos.
Yo siempre digo que los audiovisuales en las exposiciones son muy, muy interesantes.
Aclaran mucho más.
Sí, porque no solamente es lo que tú estás viendo, sino cómo está trabajando y la idea que tiene se está plasmando en ese audiovisual.
Bueno, pues yo creo que como esta señora es muy famosa, pues también hay que verla, porque tú oyes Sara Walker, pues voy a verla, a ver qué tal. Pues nada, ahí está.
Pues mira, hablando del tema que estabas diciendo sobre el colonialismo, sobre la esclavitud y todo eso, hay una exposición que hemos visto, Esperanza y yo, en el Centro Contemporáneo de Arte del Carmen, que se llama South Body, de Carlos Martiel. Es un trabajo de Carlos Martiel, que nació en La Habana en 1989, ya lo quiero hacer más joven.
Bueno,
se sostiene en la fuerza de un cuerpo que encarna múltiples capas de historia y desplazamiento. Ser un artista negro, inmigrante, latinoamericano, que reside en Estados Unidos, significa hablar un cruce de fronteras. South Body, que es la exposición que nos acontece, ha sido planteada en 3 paradigmas. Estados Unidos, en donde Martiel expone las paradojas de un país que proclama libertad mientras naturaliza jerarquías raciales y políticas de exclusión. En Europa, donde pone en evidencia las fronteras letales del Mediterráneo, y Latinoamérica, que tiene una práctica donde revela las huellas persistentes de la colonialidad y la negación del racismo bajo narrativas de mestizaje. Concluyendo, esta exposición que vimos, tanto Esperanza como yo...
Pues no, a mí tampoco me llamó la atención. Bueno, hay que verla, porque además hay un señor allí negro que está estupendo físicamente, porque es un David en negro, pero oye, tiene cosas puestas en su cuerpo que parece que le hacen daño. Y eso no, a mí, lo del dolor pues no me gusta.
Pues porque quería transmitir todo esto de la esclavitud y todo
está
esto.
Está claro. Es el estar ahí supeditado al que te manda, ¿no? Al que quiere dominar tu cuerpo y tu mente también.
Sí, pero bueno, es una forma también de pasearse por el museo, ver esta exposición, porque también vimos otra, también interesante.
Sí, la de la arena, la de la sal.
Exactamente.
La sal produce unos coloridos preciosos.
Exactamente.
Que pueden ser cuadros muy interesantes, sí.
Pues el autor es Queque Vilabelda, que nació en Valencia en 1986 y, bueno, sí, inicia con esta exposición. Él observa que hay determinadas lagunas donde hay unas algas también determinadas que crean un colorido rosáceo, aparte de la salinidad que se va produciendo en estas lagunas, tanto que se dan en Valencia, como en Estados Unidos o en Canadá, en fin. Aparte de que te guste más o menos todos los audiovisuales que ponen sobre estas lagunas y el ruidillo que hacen, la originalidad que me pareció a mí de la sala de esta expositiva es que lo han llenado todo de sal, Entonces andar como da la sensación que andas
crujiendo
sobre un lago salado, sí. Nos resultó cuanto menos agradable,
Sí, además es sorprendente como no tenemos oportunidad de pasear por sitios así. Bueno, y además fotografías sobre esto que producen unos coloridos también agradables.
Efectivamente.
No es nada definido, no es figurativo, pero es bonito. Uh-huh. Es relajante.
Estas dos exposiciones, les recuerdo o les digo, que acaban en enero de 2026, el 11 de enero de 2026.
Pues yo tengo otra que todavía no hemos podido ir a ver porque es muy reciente su inauguración, pero son las obras maestras de la colección del BBVA, que estará hasta el 15 de febrero de este próximo año, 2026, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en las salas Joanes y Ribalta, que son las de las exposiciones temporales, cuyo comisario y organizador ha sido Pablo González Tornell, que es el director del Museo de Bellas Artes de Valencia, y es una de las colecciones más ricas del Estado español. Es ecléctica completamente porque viene de puntos geográficos muy diversos y cubre desde la Edad Media a la actualidad. Tienen más de 9.000 piezas, Juani, y en esta exposición se van a estudiar las obras maestras del siglo XIX y entre siglos. Y es un realismo figurativo. Los pintores son todos de primera línea de esta época y vamos a ver personajes, la naturaleza, el lenguaje clásico, la arquitectura, el paisaje, el retrato, el costumbrismo. Y bueno, gracias a las artes hubo en ese momento una globalización, podemos decir, y un mismo lenguaje en toda Europa. Ahí veremos reyes, dioses, campesinos, paisajes, burgueses, y es como si estuvieras viendo un libro de historia.
Pues me parece interesante, como otra exposición que también me parece interesante, porque el Parque Gulliver cumple 35 años y Valencia le rinde homenaje con una muestra gratuita. Esta exposición reúne esquemas, bocetos, maquetas originales y fotografías que muestran los orígenes y la evolución del parque a lo largo de sus 35 años de historia desde su inauguración en 1990. La sala de exposiciones es el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia y acoge esta muestra hasta el 29 de noviembre de este año 2025. La entrada es libre y gratuita y puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 15 horas y los martes y jueves, también por la tarde, de 16 a 18.30 horas en la calle Hernán Cortés, número 6.
Pues nada, está muy cerquita de todo el centro comercial de Valencia, pero ya se nos está terminando el paseo de pasearte hoy. Juana, nos tenemos que despedir.
La verdad que sí, es una lástima porque hay veces que se nos quedan cosas en el tintero, luego ya han pasado y nosotras que la hemos visitado ya no se lo podemos contar porque y nos han gustado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El tiempo está limitado.
Pues hasta aquí el tiempo que hemos dedicado a las citas y las recomendaciones de la ciudad de Valencia. Así que animaos a visitar alguna de ellas. Y ahora que nuestro tiempo ya se ha terminado, sabéis que es fácil encontrarnos en la plataforma de audio poniendo en vuestro navegador esta dirección, podcast.upv.es. Y nos despedimos, Juana, ¿nos despedimos?
Pues sí, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa y un saludo de nosotras, de Juana y Esperanza. Hasta la próxima edición.
Que nos escuchen.
Adiós.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.